Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy continuaremos nuestra conversación sobre los primeros 5 años de gobierno del presidente López Obrador. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. La semana pasada comenzamos una plática con Viviana Ríos y Edna Jaime sobre los primeros 5 años de gobierno del presidente López Obrador. En ese primer episodio, les pedí que hicieran un balance general de la administración del presidente, así como tratar de explicar por qué hemos tenido buenos avances en materia de reducción de la pobreza, cuando al mismo tiempo se ha empeorado tanto en materia de salud. La gran cantidad de transferencias sociales, así como la pésima ejecución de programas sustitutos al Seguro Popular, son parte de la respuesta. En esta segunda parte, conversamos sobre el eterno problema de inseguridad que tiene el país, así como los intentos del presidente de modificar las instituciones del Estado. Estás escuchando La Plaza de Toro. Probablemente el mayor problema de México es la inseguridad que se vive en buena parte del país. Gobiernos van y gobiernos vienen. Para muchísimos mexicanos sigue siendo un martirio el poder vivir en paz. En teoría, esa es la función más básica que el Estado debe cumplir. Pero en México, el contrato social está roto. Le pregunté a nuestras ponentes cómo evaluarían el desempeño del gobierno en términos de seguridad.
En este punto, mi juicio es mucho más duro. Hola, soy Edna Jaime, decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Hasta hace muy poco, directora de México Evalúa. México Evalúa es un centro de pensamiento que hace análisis de política pública. Aquí no hay blancos y negros. Aquí yo veo 6 años perdidos, Miguel. Bueno, llevamos 5, pero serán 6 años perdidos. ¿Por qué lo digo? Porque creo que no se hizo nada de lo que el país necesita para poder afrontar el reto. Desde mi perspectiva, ¿qué se necesita? Construcción de capacidades de Estado. Bueno, lo puse en términos abstractos, pero ahorita voy a lo concreto. Policías profesionales, Miguel. Policías bien pagados. Policías reconocidos. Son capacidades de lo que te voy a hablar. O sea, policías, fiscalías que puedan investigar. Tenemos niveles de impunidad altísimos porque las fiscalías pues siguen atendiendo delitos en flagrancia, delitos menores. Puede ser que algunos temas de la política social del presidente, que es de transferencias, pues toque tangencialmente el tema de prevención. No hay prevención, por lo menos a nivel federal. Sistema penitenciario olvidado. No hay un solo componente que construye seguridad que se haya abordado de manera cabal, con una visión de Estado transaccional y con política pública. ¿Qué dé resultado? Nada, Miguel. La Guardia Nacional es la creación, es la respuesta del presidente, que acabó siendo militar. Independientemente de cuál sea la resolución de nuestra Corte, es claramente violatoria de lo que se aprobó. La Guardia Nacional tiene recursos, entrenamiento, todo militar. Esa fue su respuesta. Y lo que necesitábamos, Miguel, era maneras que desde la Federación se apoyara la construcción de capacidades locales.
Hola, ¿qué tal? Soy Viri Ríos, académica y analista de política pública. Doy clases de verano en la escuela de Harvard y también escribo una columna en El País y en Milenio. Mira, ser el socio comercial número uno de Estados Unidos tiene sus pros y tiene sus contras. Quizá el pro más importante es que recientemente, y eso también lo hemos visto durante este sexenio, ha ayudado mucho a la economía, los fenómenos que se empiezan a dar de nearshoring, es decir, de inversión que está moviéndose de China para México. Pero el lado muy negativo de esa relación estrecha que tenemos con Estados Unidos es que también somos sus proveedores, no solamente de bienes legales, sino de bienes ilegales. Y los bienes ilegales que le hemos proveído a Estados Unidos por décadas ahora, pues cada vez se han convertido en bienes y en servicios más letales y cada vez han desarrollado un crimen organizado más estructurado y con una diversificación del portafolio de actividades criminales más amplia. Entonces, los criminales organizados de los años 80 que vendían cocaína y ya, pues hoy por hoy los quisiéramos, porque ahora nuestros criminales organizados no solamente venden fentanilo, que es el principal producto actualmente en demanda en Estados Unidos, sino que también controlan extorsiones, mercados legales, monopolizan ciertos productos, obligan a la compra de ciertos monopolios, pues tienen cuotas extractivas y se han convertido en algunas áreas, estoy pensando por ejemplo en los campos de Michoacán, en las sierras de Guerrero, pues en los poseedores de facto del control territorial. Y este es un crimen que pues es un crimen con mucho dolo, porque ya no es un crimen que se dedique simplemente al trasiego de la droga y que se involucre en violencia cuando hay alguna pues, ruptura interna de la estructura del cartel. Ahora los criminales se involucran en violencia constante porque los negocios de los criminales son tan amplios que la inestabilidad que se genera por la propia diversidad de este portafolio es más amplia. Entonces tú observas que de pronto se empiezan a pelear por el limón, de pronto se empiezan a pelear por el aguacate, de pronto se empiezan a pelear porque se está construyendo, no sé, la ruta transísmica, y te empiezas a dar cuenta de que ahí también fueron y controlaron el territorio y extorsionan. Entonces yo, como tú sabes, Miguel, en mi vida pasada como académica yo me dedicaba a estudiar el crimen organizado, incluso mi tesis doctoral fue del tema. Y yo pienso, bueno, eso fue hace 10 años. El crimen que yo estudié no se parece en nada al crimen actual y el crimen actual es mucho más perverso. Entonces necesita herramientas mucho más específicas para su control. ¿Eso qué significa? Significa que simplemente mandar al ejército no es suficiente. Necesitamos una batería más amplia pues de políticas, la cual debe incluir, por ejemplo, una policía de proximidad, una policía que pueda pues, atender a los agricultores, vigilancia de los caminos, obviamente también al ejército. Y bueno, y yo sí creo un ala social en donde se ayude a que los jóvenes se vean pues, menos involucrados con estas actividades. La verdad es que creo que es muy difícil combatir al crimen mexicano porque pocos lugares del mundo se parecen a lo que nosotros estamos observando. Creo que tendríamos que probablemente pensar en zonas de guerra, en zonas de control, en zonas que han sufrido guerras civiles, para poder entender pues la magnitud de la descomposición del territorio que tenemos actualmente en México.
Pienso que vamos a reconstruir entornos de paz y de seguridad cuando tengamos capacidades en lo local, tanto en términos de policías, las policías municipales, hay quienes las han desahuciado en términos de justicia e investigación criminal, en términos de tener diagnósticos muy locales para poder hacer prevención. Para la prevención se requiere mucha sofisticación. O sea, tener como todo un entramado de capacidades que no tenemos y lo que tuvimos fue destrucción institucional. Los fondos federales que se iban a los municipios para atender temas de construcción de capacidades casi desaparecieron, Miguel. Los municipios que tienen capacidad de financiarlo tienen sus propios esfuerzos. Los que dependían de la transferencia federal dejaron de intentarlo. Entonces, si veníamos construyendo una policía a la que estábamos entrenando, a la que estábamos evaluando, en muchos lugares este proceso se rompió. Entonces, tenemos menos capacidades que antes. Tenemos programas sociales que no son necesariamente prevención. En términos de justicia, estamos transitando por procesos de transformación que llevaban a las procuradurías a convertirse en fiscalías y ha sido pura simulación. Debo decir que hay casos excepcionales que hay que reconocerles su esfuerzo, pero las procuradurías de antes son las fiscalías de hoy, con muy poquita capacidad de investigación, pues que siguen siendo instrumentos de control político, Miguel. No hay un solo fiscal que haya aguantado el cambio de un gobierno, cuando están pensados para poder ser transaccionales.
Pasar de una administración a otra, totalmente.
Para ganar autonomía, porque lo que necesita una fiscalía es autonomía en sus investigaciones. Que no tenga un gobernador diciendo al fiscal, persigue a este porque me es incómodo, o esconde esto porque me implica. Entonces, aquí sí siento que hubo destrucción, que dimos pasos para atrás.
Sobre mí, pero en realidad es sobre ti. Te voy a contar cómo he aprovechado lo mejor de las ciencias sociales y la ciencia de datos para proponer soluciones innovadoras a algunos problemas públicos. Para mí, estudiar gobierno y transformación pública es ser disruptiva. Es entender los problemas sociales desde su complejidad y proponer soluciones innovadoras, tecnológicas y basadas en datos. Creí que no sería posible encontrar todo esto en una sola carrera, pero te voy a contar cómo el TEC me dio las herramientas para llevar a cabo todos mis intereses. Soy asistente de investigación en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Allí he podido aplicar la estadística, la ciencia de datos y la teoría en políticas públicas para la colaboración en el portal del Sistema de Información Urbano Metropolitano. Esto me ha dado la experiencia para analizar las viviendas abandonadas en la zona metropolitana de Monterrey y estamos por terminar un paper con nuestros hallazgos. Junto con mi equipo, ganamos el primer lugar en el Premio de Economía Infonavit 2021 con nuestra propuesta de 8 índices que permiten medir la calidad y satisfacción de las viviendas en México, haciendo uso de la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI. Mi gusto por el análisis de datos, la estadística, la investigación y el bien público me han permitido comenzar a aportar soluciones para las problemáticas sociales y económicas del país. Soy Alexa, estudiante de Gobierno y Transformación Pública y apasionada por los datos. Esta fue mi historia, ahora comienza la tuya.
Tecnológico de Monterrey. Tu potencial mueve al mundo. Una de las reflexiones a la que nos obliga la gestión del presidente López Obrador tendría que ser sobre el rol que tienen las instituciones en la democracia mexicana. Muchos de los críticos del presidente lo han señalado por querer capturar las instituciones que representan un contrapeso a su proyecto de nación. Asimismo, también se ha mencionado la creciente utilización de las Fuerzas Armadas para desempeñar funciones del Estado, otrora realizadas por civiles. ¿Qué implicaciones tiene esto para el país y para la gestión política de futuras administraciones?
Este tema es súper importante, Miguel, porque
Edna Jaime nos comenta nuevamente.
Pues si queremos hablar de políticas públicas exitosas, tenemos que tener la burocracia que las haga posible. Y por eso el tema de profesionalización es un tema transversal, Miguel. Para cualquier asunto que queramos abordar, pues necesitamos tener profesionales haciendo política pública. Pienso que este gobierno no ha sido de políticas públicas. Ha sido un gobierno motivado por una lógica política, entonces interviene o construye respuestas pues estatales o gubernamentales para alimentar esta lógica de poder, no necesariamente para resolver problemas públicos. Sí tenemos un problema de capacidad de nuestras burocracias, y si lo llevo al ámbito de la seguridad y la justicia es súper patente, Miguel. Sabemos que tenemos mucha variación en términos de capacidades en nuestras burocracias. Existen, pues, la de Hacienda, que fue súper profesional, la de Banco de México, en su momento la de INEGI. O sea, tenemos grupos de expertos que atienden temas de política pública o segmentos de la función del Estado que son vitales, y otras donde la pobreza se hace patente, la pobreza de capacidades.
Bueno, mira, yo creo que esta es una pregunta muy compleja y no sé si tengo yo la respuesta correcta, pero me gustaría caminar contigo, Miguel, sobre algunas de las reflexiones que yo he tenido sobre este dilema.
Ella es Viridiana Ríos, nuevamente.
Una es sobre la necesidad de autonomía de ciertas instituciones. No estoy segura de que todas las instituciones merezcan ser autónomas. De hecho, me parece que algunas instituciones funcionarían mejor de no ser autónomas y de tener pues la sombrilla, el amparo del Poder Ejecutivo. Te pongo un ejemplo, la Comisión Federal de Competencia. La Comisión Federal de Competencia en ninguna parte del mundo, no existe un lugar en el mundo en donde sea autónomo. En todos los países del mundo depende directamente del Ejecutivo. Y eso es así porque la Comisión Federal de Competencia es uno de los lugares en donde más, digamos, se gesta una afrenta al poder económico. Tú no puedes enfrentarte al poder económico solo, porque pasa lo que pasa con la Comisión Federal de Competencia, que nuestra excomisionada al día de hoy tiene demandas por parte de algunos de nuestros billonarios y monopolistas preferidos. La Comisión Federal de Competencia, al amparo del Poder Ejecutivo y amparada por el poder político, hubiera sido, como lo es en otros países, una herramienta mucho más poderosa para enfrentarse al poder económico y no ser capturado por él. Muchos de nuestros reguladores autónomos, lamentablemente, me parece que sí pecan de haber sido capturados por el poder económico. Estoy pensando en, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no está haciendo el trabajo para el cual fue creada. Y la prueba es que nosotros tenemos un mercado bancario, pues oligopolizado, en donde la Asociación Bancaria de México dicta en muchas ocasiones las reglas del juego, es decir, son juez y parte, y en donde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pues parece estar atada de manos y no poder resolver los problemas para los cuales fue creada. No podemos decir, digamos, a ciencia cierta que haya un conflicto de interés, pero algo huele mal con esa institución. Y así me parece que podríamos ir a lo mejor meditando, por ejemplo, sobre el IFT, ¿no? Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones. Bueno, ¿qué ha pasado? Tenemos una institución autónoma en materia de telecomunicaciones que no ha podido enfrentarse a nuestros monopolistas y que no ha podido resolver. Entonces, este largo camino y esta larga meditación es porque siento que durante las últimas dos décadas nos acostumbramos a México a pensar y a asumir que las instituciones autónomas eran más efectivas porque no dependían del Ejecutivo, porque no dependían del poder político, sin considerar el hecho de que a lo mejor empezaban a depender de los poderes fácticos o del poder económico, y sin considerar el arropo que podría generar el poder político a muchas de estas instituciones. Ojo, no todas. Yo pienso que el INE debe ser autónomo, no hay duda. Yo pienso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe ser autónoma y lamento lo que ha sucedido con su cercanía tremenda con el poder que vemos actualmente. Pero sí me parece que habría que repensar la reconfiguración del Estado. Hay otra razón por la cual hay que hacerlo. Y este es un debate que, me imagino, Miguel, tú tienes muy presente, pero que se está dando mucho en el mundo desarrollado sobre cuando tú tienes, y esto es lo que se preguntan, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú tienes una institución autónoma, esa institución autónoma realmente no le responde a nadie. Independientemente de lo que quiera el votante, esa institución autónoma le va a responder a lo que su burocracia interna considere que es lo que se debe responder. Y esas burocracias internas en ocasiones no son necesariamente representativas del sentir de la población. Y entonces como que constantemente se está pensando en, bueno, si aislamos a estas instituciones de la democracia y de la política, también las estamos aislando del deseo de los ciudadanos. Y también las estamos aislando de la capacidad de los ciudadanos de tener injerencia en ellas. Entonces, bueno, obviamente es un debate pues muy, muy interesante, ¿no? Sin una solución como tal. Pero sí me parece, y siempre pienso mucho en estos debates que te acabo de platicar, porque me parece que muchas veces cuando escuchamos a López Obrador hablar mal de las instituciones autónomas, en el fondo de ese sentir, que lo comparte una gran mayoría de la izquierda en México, están estas ideas. Ahora, López Obrador sí es un hombre al que no le gustan los contrapesos, porque López Obrador es un hombre que se siente representante del pueblo, y que entonces cualquier persona que intente ir contra sus deseos, pues es como si intentara ir contra los deseos del pueblo. Bueno, claramente eso es un error muy típico de los gobiernos populistas, tanto de izquierda como de derecha. Claramente debe haber contrapesos a eso, al Ejecutivo y al Legislativo y al Judicial. Pero yo también creo que como país tenemos que tener una reflexión, por ejemplo, sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial que ha permitido amparos para la evasión fiscal, que ha, perdón, pero ¿cómo vamos a lograr que esas instituciones también, sabes, sean un poco más sensibles a los deseos y a las necesidades de un país como México que ya no puede con más evasión fiscal de la que tenemos?
Miguel, mira, hace poco estuvieron colegas de América Latina, universitarios, académicos, pero también de organizaciones de sociedad civil, y los llevé a pasear. Su comentario me dejó muy pensativa, porque me dijeron, su país está intacto. Algunos de ellos vienen de países con democracia resquebrajada y que vieron de primera mano cómo se destruye los pilares de una democracia y el sostén de un orden económico que funciona. En fin, entonces me dijeron, ustedes están intactos. Y a tu pregunta del balance, yo no estoy tan segura que estemos intactos, pero creo que las instituciones que protegen al ciudadano del abuso del poder están más o menos en pie. Han dado muestras de fortaleza en los últimos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues ha echado para atrás decisiones pues arbitrarias que violaron los procedimientos, y veo al Tribunal Electoral pues que también está rehabilitándose para lo que viene, y veo al INAI que reinicia sesiones después de tener su sala de plenos clausurada por falta de comisionados. Entonces creo que hay algunos resortes que sí están respondiendo y que es lo que nos está permitiendo pues tener un cierre de administración con mucha incertidumbre, pero con la certeza de que ahí están y van a dar la batalla. Este gobierno jaló parejo. Su autoridad republicana, yo creo que golpeó en la línea de flotación en algunas de estas instituciones y su talento. El presidente nunca correlacionó talento con capacidad de respuesta, porque no tiene una cabeza de política pública, tiene una cabeza de poder, de ejercicio de poder.
De política y no de políticas, ¿no? Politics versus policy en inglés.
Es puro politics. La policy está medio olvidada. La incursión de los militares responde, yo creo que a distintos actores, no quiero decir nada más a dos. La lógica de poder del presidente. Dos, que el presidente consideró que todo estaba corrompido y que la manera de limpiarlo no era pensar en incentivos, en todas estas teorías de organizaciones de cómo mejorar su funcionamiento. Había muchas opciones para optimizar el desempeño y la función de nuestras burocracias, pero el presidente decidió ignorarlas en lugar de atender problemas de gobernanza, problemas de capacidades, problemas de profesionalización. Decidió llevar al ejército a funciones que en una democracia son de civiles. Y con ello, acabo de debilitar a nuestro aparato burocrático, al que formula la política pública, a la que le implementa, al que le da seguimiento. Entonces, pues generamos ya una brecha muy grande. Si ya teníamos un problema en algunas áreas, ahora lo tenemos amplificado. Y esto, en el ámbito de la seguridad, es súper patente lo que te voy a decir, Miguel. En el ámbito de seguridad está muy difícil que regresemos a la operación de civil, de las instituciones por civiles, porque generamos tal brecha que más que pues vamos a necesitar a los militares por mucho tiempo más. Ya probamos ser una solución con pobres resultados. Pero estamos debilitando tanto lo civil que no estamos dejando alternativa más que lo militar. Acá sí hay más estructura, acá hay más disciplina. Pues a lo mejor esto le gustó al presidente, frente a lo que veía como algo debilitado y corrupto. Dijo, pues opto por lo que tiene estructura, disciplina y lo que puedo de alguna manera controlar. Una lógica política detrás clarísima. Y lo que el enorme reto que tenemos de enfrente es cómo construimos capacidades civiles para decirle a los militares, muchas gracias, pero esto no te toca.
En este podcast somos partidarios de que quienes nos escuchan puedan continuar reflexionando sobre los temas a partir de consultar diversas fuentes confiables de análisis. Por lo que concluyo la conversación con Viri y Edna, preguntándole sobre libros o textos que nos recomendarían para profundizar en los temas.
Bueno, mira, esa es una gran pregunta y cuando sí sabía que me la ibas a hacer y me costó mucho trabajo pensar en qué podía recomendar, entonces voy a recomendar lo que yo creo que inspira la política actual del gobierno y lo que a mí me gustaría que inspirara la política actual del gobierno. Entonces, por un lado, si nosotros queremos entender lo que pasó en este sexenio, lamentablemente yo pienso que hay que leer los libros de López Obrador. Porque fíjate que hace unos cuantos meses yo volví, digamos, a los libros que López Obrador había escrito hace 7, 8 años y dije, wow, debimos haber tomado en serio a López Obrador porque lo que decía en sus libros es lo que hizo. Entonces es de un valor histórico sin precedente el volver a esos libros y el entenderlos y el leer ahí las razones que él da de su actuar. Porque realmente son libros muy transparentes. Por ejemplo, él ahí habla de cómo va a ser austero, de cómo va a utilizar al ejército para la construcción, de cómo muchas de las cosas que, digamos, que hoy de las cuales nos quejamos o celebramos del obradorismo ya estaban depositadas en esos libros hace 10 años. Ahora, a mí no me gustaría que ese fuera el guía, la guía de política pública de este país, ¿no? Entonces, lo que quiero recomendar es varios papers, pero déjame recomendar dos. Uno de ellos se llama On Productivism, que es un paper muy reciente escrito por Danny Roderick. Salió apenas marzo del 2023. Yo creo que eventualmente se va a convertir en un libro, pero por ahora lo que está tratando de crear es un nuevo paradigma. Él dice, bueno, ya nos dimos cuenta que el neoliberalismo no ha funcionado, ha creado pues mucho desamparo para ciertas clases y ha reducido la clase media. ¿Qué hay que hacer? Y Danny Roderick empieza, digamos, con todo lo que él conoce. Danny Roderick es profesor de la escuela del Harvard Kennedy School. Empieza pues a contar un poco de esto, ¿no? De qué se puede hacer. Y un segundo que me gustaría recomendar se llama Building a Good Jobs Economy. Y este paper, pues lo que hace es mucho lo mismo, ¿no? Es como vamos a identificar cómo podemos crear una economía no solamente que crezca, sino que crezca para los trabajadores y que cree empresas y que cree trabajos de alta productividad, es decir, de altos salarios.
Bueno. Voy a recomendar la producción de Luis Rubio, y creo que Luis Rubio es un intelectual que tiene una visión muy, muy completa, una perspectiva de economía política interesantísima. Hablo de él, ha sido mi mentor por muchos años, y creo que tengo su legado y lo cargo con mucho orgullo, pero esta visión de economía política, de pensar al país, de cómo su estructura política no ha acabado de transitar. Creo que es el argumento de Luis. Y entonces pues, seguimos cargando con muchas características del viejo régimen que no permiten pues, a este país seguir adelante. Y en esta reflexión de lo que no nos hemos podido desprender del viejo régimen, hace muchas reflexiones de política pública. Él tiene una serie de libros. El último se llama En sus marcas. Creo que retoma muchos argumentos de sus libros, de esta serie que tuvo, donde habla del por qué estamos atorados. Y en sus marcas me parece que, o sea, que acaba de redondear sus argumentos, pero hace muy buenas reflexiones de política pública. Pues sí tiene claves importantísimas para entendernos, Miguel, y para descifrar qué necesitamos para acabar de construir un régimen político, pues acorde a lo que somos hoy, una sociedad muy diferente. Y si no logramos eso, pues difícilmente vamos a resolver problemas de política pública que nos interesa. Y pues puedo recomendar también pues, lo que ha escrito Carlos Elizondo, nuestros profes de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Algunos son ensayos más cortos, algunos son libros también que tienen argumentos importantes. Hay libros, un amigo querido, Luis Espino, que más que hablar de política pública, habla del discurso también lo recomendaría mucho para entender en la lógica en que hemos estado insertos.
Encontrarán la lista completa en el texto de la descripción del episodio en la plataforma donde escuchen el podcast. Agradezco mucho la participación en este episodio del podcast de Viridiana Ríos, académica y analista política en varios medios de comunicación, así como de Edna Jaime, decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Sus comentarios nos ayudarán a poner en perspectiva y en la justa dimensión lo acontecido hasta el momento en el sexenio. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha sido una de logros ensombrecidos por grandes costos de oportunidad. Con el máximo capital político que ha tenido un presidente en México en los últimos 36 años, el saldo de su gestión es positivo, pero sin ser nada extraordinario. Si bien es probable que su candidata presidencial retenga el gobierno federal para Morena en 2024, pocas de las políticas del presidente quedarían en firme si ganase la oposición. Probablemente, lo más duradero de su gestión sería la constitucionalización de facto y de jure de los programas sociales. Para muchísimos mexicanos, el poder acceder a distintos programas sociales será algo que demanden de cualquier gobierno. Tan lo es que la abanderada de la oposición, Xóchitl Gálvez, ha indicado que no los eliminaría. Pero fuera de eso, las políticas de la 4T son tan promedio como las de otros gobiernos anteriores. Pese a todo lo gastado en programas sociales, siempre quedará la duda de cuántas personas más se hubieran podido sacar de la pobreza si hubieran gastado en programas mucho más efectivos para este propósito. El costo de oportunidad no termina ahí. En un país con una recaudación fiscal baja y sin la capacidad estatal para enfrentar muchos de los desafíos que aquejan a los mexicanos, la pregunta es qué hubiera pasado si el gobierno hubiera perseguido una reforma fiscal progresista al arranque del sexenio y no solo jugar a que thatcherianamente todo se podía pagar con los ahorros, entre comillas, de combatir la corrupción. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de simular el combate al crimen organizado con los militares, algo que dijo que no haría en campaña, hubiera optado por estrategias más holísticas y combinaran su apuesta por atacar algunas causas económicas del crimen vía programas sociales con un uso coordinado de las policías? Tal vez irían bajando los homicidios mucho más rápido de lo que ha logrado reducirlos. Finalmente, quedará como un fracaso para sus defensores y un triunfo para sus detractores el que la 4T no logró cambiar la Constitución para modificar las leyes energéticas y electorales del país. No obstante, eso no le impidió usar toda su fuerza política para tratar de capturar las distintas instituciones autónomas del Estado a partir de reducirles el presupuesto o militarizándolas. Probablemente, esto último es el saldo más negativo de la llamada 4T. Limitó fuertemente la capacidad civil del Estado para futuras administraciones, involucrando al ejército en el gobierno como no pasaba desde el sexenio de Lázaro Cárdenas. A partir del próximo episodio cambiará la periodicidad con la que salen estos episodios a una vez al mes por el resto del año. Esta modificación está asociada con las nuevas responsabilidades que me han conferido en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey a partir de este mes. No obstante, buscaremos continuar produciendo episodios de la misma calidad. Agradezco mucho a quienes nos ayudan compartiendo cada episodio del podcast con sus amigos y familiares vía sus redes sociales. Sus recomendaciones son invaluables para que podamos llegar a más personas. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, en Apple Podcasts o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelÁngelToro y en Threads de Instagram en @MiguelToroRYV. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.